te me vi.
Mi corazón salvaje y estepario lamió poemas caídos de tus labios.
¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de ti?
Siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo.
No vengas a cobrarme por...
se quiebra, que lo cambien.
Oh.
Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo.
No vengas a cobrarme.
Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Sintonizas 2.2 Radio, tu emisora escuela. Escuchas en el 102.2 Radio, de la emisora escuela municipal de Tres Cantos.
10:05 minutos, seguimos en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos, 2.2 Radio, la emisora escuela municipal, disfrutando de esta mañana de jueves, disfrutando de este día 24 de junio, ya saben, este día tan bonito en Tres Cantos. Vamos a hablar un poco de deporte. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de lo de la selección de ayer. Bueno, ahora les voy a preguntar también, voy a aprovechar que están aquí, pero bueno, voy a presentarles. Está conmigo Juan Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
David Pineros, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, les he preguntado antes por lo de la selección. Se mostraban, de hecho, a los de Protección Civil me decía, estamos sorprendidos un poco, no nos esperábamos tanto lo de ayer. Vosotros, David, ¿qué os esperabais ayer?
Como has dicho antes, con lo que habíamos visto, obviamente teníamos que estar sorprendidos, pero bueno, yo diría que una goleada un poco engañosa, pero bueno, al final el objetivo que era pasar de ronda, pues se cumplió y con creces.
Estábamos todos un poco con los dedos cruzados, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estuvimos un poco, sobre todo desde que Morata falló el penalti, que...
¡Ay, Morata!
Se volvió a repetir un poco los dos partidos anteriores, pero una vez el portero que paró el penalti, Dubravka, nos dio pues ese gol.
Yo creo que el portero era de propia Cuenca o algo, porque lo que hizo después, la verdad es que marcó el partido, fue ahí esa cantada que tuvo el hombre. Un abrazo para él, un saludo, pero la verdad es que debe estar un poco fastidiado después de ese fallo. Oye, contadme un poco sobre vosotros, Juan, para que la gente os conozca, claro, os está escuchando ahora mismo. Juan Torrejón, a ver, cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, pues yo soy un chico de aquí, de la ciudad de Tres Cantos. Estoy estudiando periodismo, de hecho, bueno, he acabado este año segundo de periodismo en la Universidad Francisco Vitoria.
Ajá.
Y bueno, este año he estado trabajando en el programa deportivo de allí, de la Universidad Francisco Vitoria, y me he dado cuenta de que la radio es una, yo creo que va a ser mi vocación en un futuro. Y voy a intentar luchar por llegar hasta lo más alto posible.
Bueno, esto que quede grabado, porque esto lo puedes luego ir mandando, para que lo tengan claro, las ideas claras de Juan. David, tú trabajas por aquí en medios, un medio importante aquí de la zona, en Tres Cantos.
Sí, correcto, yo trabajo en el medio local de aquí, en Norte Tres Cantos, un medio que ya ha cumplido 30 años, precisamente este año. Y nada, bueno, yo terminé la carrera de periodismo el año pasado, que la hice en la Rey Juan Carlos. Estoy ahora acabando el máster de periodismo y retransmisiones deportivas en la Universidad Antonio de Nebrija. Y bueno, pues también tengo diversa experiencia en radio, porque he estado en la universidad también. Llevo ya también 4 temporadas cubriendo al Club Deportivo Leganés, yendo a los partidos, a las ruedas de prensa y demás. Y bueno, pues bueno, ganando mucha experiencia también.
Leganés ha estado fastidiado, ¿eh?
Bueno, la temporada pasada fue muy difícil y este año, pues al final, después de 42 jornadas y el playoff, pues no ha podido ser.
Sí, se han quedado ahí, en las puertas. Esto es lo que dicen de pues, nadar para morir en la orilla, ¿no? Prácticamente, pero bueno, quizá el año que viene.
Habrá que
apostar por el Leganés, hombre, seguramente que sí. Voy a saludarle, porque también está por aquí con nosotros el presidente del Club de Fútbol Tres Cantos, que es Rodrigo Marín. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Fíjate que estábamos hablando del Leganés. Vosotros en Tres Cantos, me imagino, sabéis perfectamente, no hace falta que nadie os diga lo difícil que es afrontar las temporadas con esos objetivos, ¿no?, de ir cada vez creciendo y ascendiendo. No hace falta que nadie os lo cuente, ¿no?
Pues no, pues este año hemos tenido la suerte de finalmente ascender, un paso muy importante a tercera división. Pero bueno, a diferencia de equipos como el Leganés o equipos más profesionales, que nosotros este año hemos tenido un hándicap, que ha sido el tema del COVID. Que a clubes pequeños como nosotros, pues nos ha afectado mucho más. Y desde aquí, pues mira, quiero aprovechar que estoy para agradecer a toda la estructura del club, desde jugadores, familias, directiva, empleados, por supuesto, y gente del club, entrenadores, que hemos conseguido terminar la temporada y sobre todo, pues mira, con varios ascensos, no solo de tercera, con alguno más, pero bueno, ha sido algo muy difícil, pero mira, al final ha terminado bien.
Yo quiero que me cuentes luego un poquito más, luego me vas a contar más, porque Juan, tú vienes preparado con diversas cuestiones de deporte que tiene que ver con Tres Cantos, claro.
Sí, de hecho, bueno, este programa es especial para conocer un poco más a los deportistas de aquí de Tres Cantos y bueno, pues vamos a intentar conocerlos un poquito más y sacar conclusiones de por qué el deporte en Tres Cantos es base y es muy importante en nuestra ciudad.
Vale, entonces, ¿qué has hecho? Cuéntame.
Bueno, pues he estado intentando trabajar un poco, pues conocer a la gente de aquí de Tres Cantos. De hecho, Rodrigo Marín, presidente del Club Deportivo Tres Cantos, le pedí que si podía acudir aquí para hablar un poco del ascenso del club, de por qué representa aquí, de qué manera representa el club Tres Cantos, y acudió encantado, así que desde aquí darle las gracias por estar aquí presente. También tenemos una charla pendiente con Jaime Mata, delantero del Getafe, y que es un abanderado de nuestra ciudad. De hecho, él se siente muy orgulloso de ser tricantino, y luego charlaremos con él un rato. Y de hecho, tenemos muchos deportes aquí en Tres Cantos. Somos punteros en hockey línea. De hecho, el equipo femenino de élite ha conseguido un doblete esta temporada. En ciclismo también tenemos a una persona que representa a nuestra ciudad, como Raúl García Pierna, con 20 años ya está en el ciclismo profesional. Y también somos punteros en muchos otros deportes, porque tenemos aquí de todos: esgrima, baloncesto, balonmano. Y como hemos dicho, pues intentar conocer un poco más el deporte de nuestra ciudad y que la gente se enganche al deporte local.
Sí, porque es verdad que al final siempre terminamos, por lo general, hablando de fútbol, porque es el deporte quizás pues que cuenta con más seguidores, que mueve más afición, también obviamente mueve más dinero a un nivel superior, porque mira, Rodrigo me mirará como diciendo no tanto, pero cuando hablamos, claro, evidentemente, ¿no?, de esa primera división y tal, pues sí, es un deporte que mueve muchos aficionados, mucho dinero. ¿Tú practicas algún deporte, Juan?
Yo estuve practicando mucho tiempo fútbol, pero debido a estudios y compromisos con otras personas, pues decidimos apartarlo y dejarlo de lado y centrarnos en pues la vocación profesional. Hay que decir que no era muy bueno, digamos, no iba a ser futbolista profesional, hay que admitirlo, pero no se me daba mal.
Bueno, David, ¿no te preguntas tú también?
Bueno, sí, ya a lo largo de mi vida obviamente he practicado muchos deportes, natación, pádel, obviamente pues también correr y al gimnasio, pero bueno, precisamente en el club que preside Rodrigo yo también estuve jugando 7 años y yo más, un poco por compromisos de estudios, pero también podría decir que por mis carencias futbolísticas, pues lo tuve.
Oye, qué ataque de sinceridad estáis teniendo, sí, macho, digo, a ver, se van a venir arriba, me van a decir que son dos figuras.
Lo tuve que dejar.
Bueno, Rodrigo, anímale un poquito, dile que no era para tanto, por lo menos.
Voy a revisar los archivos del club para ver qué destacaba David y por qué dice esto.
Oye, que Rodrigo, decíamos antes lo del tema de, lógicamente, de la parte económica. Siempre la gente habla del fútbol y se tira, pues ya está, ¿no?, a lo más alto, lo que gana Messi, lo que gana Cristiano, y no piensa a lo mejor tanto en lo sacrificado que es para una persona, por ejemplo, un futbolista de vuestro club, ¿no?, que está a ese nivel, y que obviamente no hablamos de esas cifras tan estratosféricas, ¿no?
Pues hombre, no tiene nada que ver, y además este año con la reestructuración que han hecho, me temo que este ascenso a tercera económicamente nos va a costar. Estamos empezando ya a buscar cosas que luego ya te comentaré. Nosotros ahora mismo, primera plantilla, los jugadores cobran, pero cobran una cantidad mínima. Ten en cuenta que hay gente de Tres Cantos, pero hay gente que viene de fuera, y hay gente que viene hasta de Leganés o de Fuenlabrada, y son personas que tienen que venir 3 días a la semana más el fin de semana, tienen gastos de gasolina, de tiempo. Es totalmente diferente, aunque ellos yo creo que este año se han sentido un poco profesionales.
Hombre, tiene que ser duro, ¿no? Este tiempo ha sido complicado, supongo, ¿no?
Ha sido muy difícil. Ten en cuenta que ha sido una temporada muy atípica, solo se ha jugado una vuelta. Luego había muchas interrupciones, luego aparte de tener el COVID, eso era como una gincana, luego de repente nos metieron Filomena.
Claro.
Era continuo, ¿no? Entonces, yo la sensación que me queda es que cada partido que hemos jugado era como una final, porque siempre jugabas contra el que iba tercero, o contra el que iba segundo, o contra el que iba cuarto, ¿no?
O sea, los puestos iban cambiando muchísimo, ¿no?
Continuamente. Pero bueno, nosotros hicimos una apuesta a principio de temporada por un entrenador y por un cuerpo técnico comandado por Chema Hidalgo, que desde aquí le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo, porque sigue con nosotros. Y bueno, hemos completado una temporada, pues al final el resultado ha sido este, pero si no hubiéramos subido, te digo que estaríamos igual de orgullosos y de contentos, porque ha sido muy bueno para el club. El cambio que ha dado el club este año ha sido muy bueno en este aspecto.
¿Estabais obligados a jugar con más cariño o no?
Sí.
Esto haciendo también, tenéis que pasar algún tipo de pruebas de antígenos antes de jugar, estas cosas, ¿o cómo era el proceso?
No, eso se hacía en categoría nacional. Nosotros estábamos en la última categoría regional, que es preferente. A partir de tercera división sí había pruebas de hecho, a partir de nacional no jugaban con mascarilla, pero sí estaban obligados a seguir esa normativa de hacerse pruebas, ¿no? Nosotros era con mascarilla, sin usar vestuarios, cambiándonos en la grada.
Madre mía.
Los días de partido, frío, no frío, calor,
claro, esto
calor.
En invierno también, claro, evidentemente.
Ha sido terrible. Terrible, pero bueno, pero al final te digo una cosa, nos hemos acoplado. Por eso.
Pero por lo menos ponéis la gorra para ver si el espectáculo, ¿no? Por lo menos, haciendo claro. Striptease gratis, ¿no? Pero, en la grada.
Ni así pagaban. Hemos preferido no cobrar entrada porque es otra cosa que en Tres Cantos este año hemos conseguido, ¿no? Conseguir esa comunión con el público que antes no venía, sí. Y hemos tenido partidos aquí, de verdad, el Día de la Vaca, el Día de San Sebastián de los Reyes, que han sido espectaculares, o sea, la gente animando. Y eso, sí. O sea, animando con cánticos, hemos conseguido hacer una mini grada joven un poco.
Es que eso, y lo voy a decir sin que David tampoco nos escuche mucho, porque claro, él está con lo del Leganés, pero a mí eso me da un poco de rabia, rabia sana, pero un poco de rabia decir, jo, miras hacia el sur y ves el Leganés, ves el Getafe, ves el Fuenlabrada, y les ves en esa situación, ¿no? Y sin embargo, miras ya hacia el norte y hemos tenido equipos, oye, pues que hablabas del San Sebastián de los Reyes, vosotros en Tres Cantos, estamos un poquito huérfanos, ¿no? En ese sentido, de un escaloncito más. Soy nuestra esperanza, Rodrigo.
Pues mira, pues ojalá ahí estamos, pero bueno, pero para eso es muy importante la implicación. Tú cuando hablas de esos equipos del sur, incluso hay equipos del norte, ¿eh? Y yo que llevo poco en esto, que llevo un año y medio, no llega a dos años, estoy notando cuál es la diferencia. La diferencia es que tiene una ciudad, y no hablo institucional, ¿eh? Que nosotros, gracias a Dios, el ayuntamiento apoya no a nosotros, sino a todos los clubs, con las subvenciones, con las instalaciones. Pero más, yo echo de menos aquí en Tres Cantos una ciudad con tanta empresa, con tanto volumen empresarial y tan grande, el que no se involucren con el tema del deporte. ¿Vale? Porque al final hay un capítulo que es la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, que no sé aquí en Tres Cantos nada destina, ni mi objetivo este año es ese, o sea, que conseguir ese arraigo, que lo dejen aquí, porque eso es lo que hace crecer, eso es lo que va a hacer que un equipo crezca, no, o sea, no nos vamos a engañar, aquí si un equipo sigue para arriba, pero ya no hablo de ascender categorías, hablo de conseguir hacer un club con arraigo en la ciudad. No, no,
que quiere afición también, porque al final ese arraigo del que hablas es lo que genera afición en la gente, ¿no? También.
Este año yo creo que hemos dado un pasito adelante. Hemos conseguido, es más, a nivel de club de cantera lo hemos notado. O sea, ahora mismo estamos, además te digo, a día de hoy, porque es que tuvimos la reunión antes de ayer, ahora mismo tenemos en la escuela, desde juveniles hasta chupetines, sin contar aficionados, 448 niños. O sea, yo cuando empecé hace dos años, a ver, no sé si antes ha habido más o no lo sé, pero la evolución desde que empezamos la nueva junta directiva, empezamos con 320 o algo así. Pues eso se nota, porque al final hay ruido, la gente le gusta, los niños vienen. Tenemos el otro día, fue precioso en el último partido, vinieron un grupo de chupetines y les hizo pasillo el primer equipo. Eso se involucra, eso es buena señal, eso es que se está fomentando algo, se está creando algo y en ello estamos trabajando. Es cierto que los éxitos acompañan. Cuando el año que viene estemos en terceras y no conseguimos apoyo, la vamos a sufrir, la vamos a pasar canutas, vamos a ver si la gente sigue apoyando.
Claro, es que, a ver, lo decíamos antes, el apoyo económico es muy importante, buscar patrocinadores, estas cosas que se habla tanto, pero que cuando no se está dentro, ¿no? A lo mejor no se conoce la importancia, ¿verdad? David, tú dices que sí, es que es fundamental, es que al final el tema del dinero, por desgracia, hay muchos equipos de otros deportes, ¿eh?, en general, que consiguen ascensos y no pueden ascender por tema económico, es que esto es muy duro también.
Me ponía siempre por ejemplo de Leganés, es lo que dice Rodrigo, los equipos del sur tienen una estructura de empresas o instituciones de la ciudad, pero incluso, ya no te diría de empresas muy grandes, sino yo por ejemplo cuando he ido al campo de Leganés en primera división, en segunda división, mal comparado tenías a Bar Manolo de Leganés patrocinando, que tenía un anuncio en el campo. Entonces al final yo creo que termina siendo un poco la suma un poco de todos para conseguir, no que al final el CDF Tres Cantos o cualquier club esté en categorías mucho más altas, sino conseguir al final una estructura de cantera, un arraigo de afición bien fuerte y que termine siendo algo más que tu equipo de barrio, que termine siendo prácticamente como tu segundo equipo o incluso tu primero.
Claro. Hay que animarles, oye, aprovechamos que estamos aquí en esta mañana y que nos están escuchando, pues que se animen los emprendedores de Tres Cantos,
que formen parte, ¿no?, de esta red del deporte que tanto les necesita y que también les da mucha satisfacción, porque al final también hay que quedarse con eso, que también les aporta mucha satisfacción. Así que aprovechen, aunque se pasen por aquí, que estamos, lo hemos dicho, en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos, que estamos en directo, 2.2 Radio, en la Escuela Municipal de Tres Cantos. Juan, venga, que te he dejado aquí esperando, venga, dime, cuéntame, porque me imagino también tú querrás preguntarle cosas a Rodrigo y que nos tienes que contar cosas, venga.
Sí, yo le quería preguntar un poco a Rodrigo, ya que hemos mencionado antes que íbamos a tener una breve charla con Jaime Mata, el delantero del Getafe. El año pasado Jaime Mata firmó como embajador del club por los próximos 2 años. ¿Qué significa para el Tres Cantos tener a un jugador del nivel de Jaime Mata como embajador del club?
Mira, más que tener a un jugador del nivel de Jaime Mata, digo a una persona del nivel de Jaime Mata. O sea, a mí Jaime Mata lo que me ha demostrado en este tiempo, desde hace 3 años que le conozco, es que es un futbolista atípico, ¿no? O sea, Jaime Mata, cuando empezamos a hablar de todo esto, se implica en el club y él dice que quiere estar ayudar a la cantera, transmitir a la cantera esos valores que él tiene, ¿no? Yo siempre digo, Jaime Mata tiene una frase que me dijo un día que se me quedó grabada, me dice, yo es que nunca he jugado en categorías de estas, de autonómicas, hasta juveniles, ¿no? Dice, yo no he jugado en ninguna cantera, yo creo que es de los pocos jugadores que ha debutado en la selección que no ha jugado en una cantera importante de ningún club. O sea, Jaime es un pico pala, un trabajador, una persona coherente, un gran tipo, que es futbolista, ¿no? Y que gracias a su forma de ser, pues consigue lo que ha conseguido. Para el club, tener una persona así es algo brutal, o sea, es algo de locos, o sea, es algo total, porque Jaime, la implicación que tiene ahora mismo está a nivel profesional. Por tema COVID no se ha podido implicar este año como él quería, que era, o sea, su implicación es lo que quiere es venir entre semana, algún día los entrenamientos, estar con los chavales, como lo que va a hacer en el campus a partir del lunes. Jaime, el lunes empieza el campus, que por cierto todavía quedan 8 plazas, por si quiere apuntar. Aprovecho.
Sí, 8 plazas. ¿Cómo? Venga, espera. No nos vamos a saltar esto. ¿Cómo se puede apuntar? A ver,
nada, tienen que mandar un correo a inscripciones@trescantoscdf.es.
¿Y qué es lo que se hace? Cuéntanos un poco del campus.
Mira, el campus empezamos el lunes, dura 6 días. Es el primer campus de Jaime. Dura desde las 9:30 hasta las 2:30, porque no hemos querido alargarlo en el tiempo también, porque cuando se planeó todo esto estábamos todavía en tema COVID y no queríamos hacer mucho más. Jaime, sobre todo, no quería, al final también está su imagen en juego, sí, un poco, ¿no? No quería que fuera lo más sencillo de momento, el año que viene ya será más. Y lo que se va a hacer es, pues, tenemos entrenadores titulados todos del club, un poco los más formados, por decirlo de alguna forma, y lo que se va a hacer es trabajar con los niños a un nivel diferente. O sea, no va a ser una guardería, se va a trabajar con ellos en temas técnicos, en temas individuales, se van a dar charlas también Jaime va a estar allí 3 días, compañeros suyos van a contar su experiencia como futbolistas profesionales, van a responder a las preguntas de los chavales, se van a dar charlas de nutrición. O sea, vamos a hacer un campus diferente, no solamente allí fútbol pegando al balón, sino también enseñando en valores, ¿de acuerdo? Claro. Es un poco lo que se va a tratar.
Y te voy a decir vamos, Jaime selección, lo que pasa es que si hubiera ido a la selección no podría haber hecho el campus, así que bueno, algo bueno ha tenido que no le hayan convocado, pero le podía haber convocado Luis Enrique, ¿no?
Sí, a mí es que me tocas ahí un poco la fibra, yo Luis Enrique, mira qué tal, pero de la época de futbolista no tengo muy buenos recuerdos de él, pero bueno, Luis Enrique...
¡Cuenta!
Que no, yo soy muy madridista, entonces Luis Enrique... No, pero pobrecito, yo deseo lo mejor a España y a Luis Enrique, por supuesto, creo que se está siendo injusto con el trato a la selección, como siempre en este país nos pasan esas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar jugar, y luego ya cuando tengamos resultados, ya veamos lo que hay, pues ya opinamos, pero mientras hay que dejar jugar. Morata, mira, tenemos un jugador en el primer equipo, Michel Porrero, que es íntimo amigo de Morata, es como hermano. Y yo hablaba con él otro día y te comenta la situación de Morata, ¿no? Qué triste, ¿por qué? Pues es un tío que se lo deja todo en el campo, deja esfuerzo, deja tal. ¿Falla goles? Bueno, sí. Mira, el portero también falló ayer, el de Eslovaquia, sí, no le crucifican, ¿no? Nah, yo creo que hay que dejar trabajar a la selección y hay que dejar trabajar a Luis Enrique. Y eso sí, Luis Enrique, podías haber llevado a Jaime, joder, aunque se perdiera el campus.
Hombre, hubiera estado muy bien tener a Jaime Mata en la Eurocopa, Juan, ¿verdad? Hubiera estado bien.
Hombre, siendo razonables, con los delanteros que tenemos en España, es muy difícil que Jaime, haciendo la temporada que ha hecho este año, que no ha sido de las mejores, él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, ha marcado 5 goles.
Tú no se lo habrás dicho en la entrevista, ¿no?
No.
Digo, ha hecho, no, tú no, en la entrevista no, ¿no?
Pero no, bueno,
pero después, bien, sí, hombre, hay que reconocerlo, que a lo mejor sí, de verdad que
él mismo, él mismo lo reconoce y bueno, yo creo que...
Es que ha sido una temporada difícil para
el Getafe en general.
Para el Getafe no ha sido su mejor año, no ha sido el mejor año para ninguno del Getafe.
Y bueno, ¿puede haber ido? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, después de... No queremos meter más el dedo en la herida con Morata, porque a mí me parece un gran delantero, sin duda de los delanteros españoles que merece ir, porque hay otros jugadores en la convocatoria que a lo mejor no, por méritos propios, a lo mejor no deben estar ahí. No, yo no quiero decir...
Juan se está empezando a mojar.
No quiero decir, Juan, no quiero decir nombres, pero bueno, si no es este año, yo creo que durante la clasificatoria para el Mundial, yo creo que Jaime puede optar al puesto de delantero de la selección.
Oye, pues eso lo veremos. Tenemos la entrevista que pudiste hacerle, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue, cómo surgió el hablar con él.
Pues mira, me dijeron que podían contactar con Jaime Mata, porque él está encantado siempre de poder participar en cualquier cosa que tenga que ver con Tres Cantos. Y bueno, él me atendió encantado, de hecho él está de vacaciones, por lo tanto desde aquí ya se lo dije ayer cuando grabamos la entrevista. Desde aquí le quiero dar las gracias por ocupar un pequeño margen de tiempo durante sus vacaciones. Y bueno, es un chico, como ha dicho antes Rodrigo, es una persona, pues una persona que merece la pena escuchar y que merece la pena tener cerca, porque es una gran persona.
Bueno, pues venga, vamos a escuchar esa entrevista que ha podido hacer a Juan Mata. Juan Torrejón, su tocayo, venga, vamos a escucharlo.
Buenos días, Jaime, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, ahora estás de vacaciones, así que muchas gracias por atendernos en estos momentos de descanso tuyo. Y solo tengo palabras de agradecimiento por este gesto. Si quieres, empezamos un poco hablando de la temporada complicada que has vivido un poco este año en el Getafe, donde, bueno, las cosas no han salido como a lo mejor pensabais y ya os habéis salvado en las últimas jornadas. ¿Cuál es el análisis que harías tú de esta temporada en el Getafe?
Sí, bueno, ha sido un año muy complicado, es verdad. Pues todo, al final creo que es que toda la situación pues no ha ayudado para nuestra profesión tampoco, y bueno, no han salido las cosas como deseábamos. Cada año es un mundo y veníamos de años de temporadas muy buenas, y en esta pues todo ha costado un poquito más, pero bueno, yo creo que lo importante es que el objetivo se ha conseguido, y una vez ya conseguido, pues es cierto que el balance pues no es positivo ni es bueno de la temporada, pero bueno, hay tiempo ahora ya de corregir errores y de volver a afrontar la nueva con mucha ilusión.
Una nueva temporada y nuevo entrenador. No sé si has tenido ya oportunidad de hablar con Mitchell para preparar la temporada.
Sí, ya he hablado con él para empezar a organizar un poquito de la temporada que viene, y muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo creo que al final él también viene con esa ilusión de que lleva un tiempo sin entrenar y con esas ganas, entonces creo que nos va a venir bien a todos un poquito de aire fresco y de nuevas metas.
Bordalás ha sido el entrenador que te ha dado la oportunidad de debutar aquí en Primera División de la Liga Española. Supongo que tendrás solo palabras de agradecimiento hacia él y le desearías buena suerte en el Valencia, ¿no?
Sí, total. Al final, es verdad que a mí el personal me ha dado mucha pena que se terminase ya, se cerrase los caminos entre el Getafe y Bordalás, porque creo que es un entrenador que nos ha dado muchísimo, nos ha hecho crecer mucho como equipo, y a mí a nivel personal he conseguido grandes logros a nivel personal con él, y ahora es que no puedo estar más que agradecido por el trato que ha tenido, por la confianza que me ha dado, y solo deseando que Valencia también consiga grandes cosas y siga creciendo a nivel profesional.
Hablando ya de esta temporada, los objetivos vuelve a ser, digamos, mantener la categoría, o aspiráis como temporadas más altas a conseguir entrar en Europa como aquella temporada tan exitosa que tuvisteis?
Bueno, yo creo que el objetivo está clarísimo, creo que conseguir la permanencia, y luego en función de cuando se consiga, pues ya vas viendo hasta dónde puedes avanzar en esa temporada, pero creo que hay que ser muy conscientes de la dificultad que está, que ya es simplemente mantenerte en la élite, y entonces pues con los pies en el suelo creo que conseguir la permanencia, y ojalá sea cuanto antes posible para poder soñar con otras cosas.
Va a ser una temporada de cambios, nuevo entrenador, lo que suelen significar muchas veces nuevos fichajes, nuevos compañeros. pero tú renovaste el día 6 de enero de este año y bueno, supongo que hasta el 2024 piensas expirar tu contrato en el Getafe. ¿Cuáles son las ideas de futuro?
Sí, total. Al final estoy muy agustado en Getafe. La verdad es que ya va a ser mi cuarta temporada, con muchas ganas, con muchísima ilusión y como dices, pues ha entrenado nuevo, vendrá gente nueva, pues ayudarles cuanto antes a que se adapten, a que se sientan como si llevasen toda la vida jugando aquí, para que nos ayuden a conseguir los objetivos que al final necesitamos a todo el mundo y que la gente se adapte cuanto antes.
Ahora me gustaría hablar de la selección española un poco, porque estamos en temporada de Eurocopa. Luis Enrique fue el seleccionador que te dio la oportunidad de debutar en Mestalla en aquel partido contra Noruega. ¿Entiendes un poco las críticas que estás recibiendo ahora, o tú que le conoces más personalmente que muchos de nosotros, cómo ves el papel que está haciendo la selección española en este europeo?
Bueno, creo que al final el fútbol, al final, como todos los deportes, es un deporte resultadista y al final no está llegando a las victorias y eso es lo que hace pues que se opine y se juzgue todo, pero bueno, creo que la actuación de España está siendo buena, creo que no está teniendo la suerte que se está mereciendo de cara a gol, creo que está generando ocasiones, creo que la está teniendo y creo que está haciendo mucho más para ganar los partidos que no para perderlos o empatarlos como se está dando. Entonces, bueno, creo que confía, creo que el fútbol es así, el deporte en general, entonces no siempre haciendo todo lo que debes y mereces consigue los resultados, así que no queda otra que seguir apoyándoles y deseándole de que consiga las victorias.
Como sabemos, tú eres un tricantino que lo llevas por bandera, de hecho en las redes sociales pones que eres de Tres Cantos. Hace poco el estadio de Foresta pasó a llevarse el estadio Jaime Mata, ¿no? ¿Qué significó esto para ti?
Sí, la verdad es que es pues una ilusión tremenda. Al final el campo en el que has jugado toda tu vida, donde has bajado siempre a ver a los equipos superiores y a hacer tu carrera deportiva. Al final desde pre-Benjamín que empecé por los campos de Foresta hasta llegar al primer equipo del Pegaso, toda mi vida he estado jugando en esos campos. Entonces que ahora bajes allí y tengan tu nombre, y pues la verdad es que es un orgullo absoluto para mí, para mi familia, para mis amigos, y la verdad es que es un gesto muy bonito.
Bueno, de hecho en este campo vas a estrenar el próximo 28 de junio el primer campus de verano, el próximo 3 de julio. Esto también es un gran paso, ¿no?, para el fútbol tricantino.
Sí, bueno, igual que estoy intentando colaborar con el Tres Cantos en todo lo que puedo, pues también quería dar ese pasito también con el campus y que al final también está vinculado al Tres Cantos. Y la idea es esa, de que, pues eso, poner mi granito de arena para que todos los chavales que les gusta el fútbol en nuestra ciudad y estén motivados y quieran crecer, que vean que hay una opción ahí en Tres Cantos, que se puede mejorar, que confíen en el club de su ciudad e intentar hacerlo cada día más grande, más profesional, que la gente también se enganche con nosotros y que al final también el ciudadano de Tres Cantos pues sienta ese apego por su equipo.
Entonces, ¿cuál sería el consejo para estos jóvenes futbolistas tricantinos?
Pues yo creo que el principal consejo es que disfruten del día a día y de lo que hacen, que no se pongan grandes metas ni grandes expectativas, porque luego llega la frustración. Al final es un deporte colectivo en el que depende de millones de factores para seguir evolucionando y creciendo, pero que todo lo que esté en su mano, que lo pongan y que lo hagan disfrutando de lo que más le gusta, que es el fútbol, como he intentado hacer yo en mi caso.
Bueno, pues una vez más, muchas gracias por atendernos ahora en tus vacaciones, y que descanses y que tengas suerte en la próxima temporada. Muchas gracias, Jaime.
Muchísimas gracias, Juan. Te deseo lo mejor en este nuevo programa y que muchos éxitos y mucho, mucho futuro, ¿vale? Un saludo.
Muchas gracias.
Radio. Escuchas 2.2 Radio, la emisora escuela municipal de Tres Cantos. Termina la... Escuchas 2.2 Radio, la emisora escuela municipal de Tres Cantos.
De mi mitad he creado un ángel verde gris. A veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle caminar. A veces le echo de menos si tú no estás. A veces tengo que hacer de tripas corazón. A veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidar de él. Me pasaré la
Diez y 36 minutos, aquí seguimos, 2.2 Radio, emisora escuela municipal de Tres Cantos. Se lo hemos dicho que estamos en el centro comercial Ciudad de Tres Cantos, para que se pasen por aquí para vernos, para saludarnos, para compartir un poquito la mañana con nosotros, que estamos encantados de que lo hagan. Y también queremos que participen a través del teléfono. Voy a decir el número, que es el 691-412342. Lo voy a repetir, 691-412342. Ahí nos pueden llamar y si quieren intervienen en directo con nosotros y hacen este día de radio tan bonito y tan especial, en el cual vamos a seguir hablando ahora de deporte. Ya saben que están con nosotros Juan Torrejón, David Pineros y también Rodrigo Marín, que es el presidente del Club de Fútbol Tres Cantos, al cual le vamos a agradecer un montón que haya estado con nosotros. Nos quedamos con que vais a hacer, pues... que quedan plazas, que no se me olvide, vais a hacer este campus con Juan Mata, que quedan plazas, que no se me olvide decirlo, que todavía se pueden apuntar. Bueno, que ha sido un placer, Rodrigo, que os deseamos muchísima suerte de cara a la próxima temporada, que se normalice un poquito, que es lo importante, que tengáis dos vueltas y estas cosas, ¿no?, por lo menos.
Además, el año que viene ya está confirmado, va a haber dos vueltas, según el calendario, vamos, si no se complica esto. Y aprovecho para ver, a lo mejor vamos a hacer un programa que se llama Club de Fútbol Busca CEO, de empresa en Tres Cantos.
CEO con C, no con F,
CEO,
¿no?
CEO.
Vale, pues
sí,
si
sí,
no me
CEO,
apunto,
CEO.
Si era con F me apunto.
A lo mejor vamos a correr con C, CEO. Va a venir aquí el Atleti B, el Getafe B, Las Rozas, el Alcorcón B, el Rayo B, el Alcalá, o sea, equipos históricos, equipos de mucho recorrido con televisión, o sea que... El año que viene a disfrutar, que venga mucha más gente al campo, que vengan a animar, pero sobre todo... que sigamos progresando en el tema cantera, que al final es la base de este club y de la ciudad. Y oye, pues que nosotros ahí estaremos y encantados, oye, y daros las gracias por habernos dejado este ratito.
Te has dicho lo de con televisión, esto es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque si eres patrocinador del club de fútbol Tres Cantos, en la tele va a salir el nombre de tu negocio, de tu bar, o sea, es decir, que eso es importante, que van a salir en la tele, y esto para tu negocio puede venir muy bien. Así que, oye, lo dejamos ahí también, lo dejamos caer para que se animen y que sigáis con la cantera, que es importante también. Rodrigo Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, Juan, David, Nacho, encantado, y nada, cuando queráis contar con nosotros. Mucha suerte en esta nueva aventura.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y también una apuesta por la cantera es la que llevan haciendo, porque cumplen 30 años, pues igual que la ciudad de Tres Cantos, así que fue un equipo que nació con el municipio. Es el Club Baloncesto Tres Cantos. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, que es Fernando Durante. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. A ver si conseguimos escuchar a Fernando. A ver, Fernando Durante... No le tenemos. Estaba durante unos minutos, pero se nos ha ido. Bueno, pero tenemos la suerte de contar con otra protagonista que está con nosotros, que es Laura López de Ochoa, que es del equipo Tres Cantos Kamikazes, este club de hockey. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Que además vienes, si no me equivoco, con éxitos colgados del cuello, porque os ha ido muy bien este año, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no nos quejamos.
Cuéntame, ¿cómo ha ido la temporada? A ver.
Pues hemos ganado la Liga y hemos ganado la Copa de la Reina. Así que no podemos pedir más.
Vamos.
Lo dice sí, así como si...
No ha ido mal.
¿Qué más quieres ganar, muchacha?
A ver, lo llevan haciendo 3 años seguidos, con lo cual a lo mejor ya es...
O sea, esto ya es costumbre, ¿no? Entonces...
Bueno, tanto como costumbre no, uno no se acostumbra. Siempre hace la misma ilusión.
Hombre, pues no me está en 3 años seguidos,
sí,
haciendo doblete.
Sí.
Pero bueno,
Oye, eso está genial. ¿Cómo lo hacéis? Cuéntame, que se os escuchan en otros equipos, a ver cuál es el secreto.
Pues entrenando.
Entrenando todo, sí. Saco todos los días, ¿no?
Sobre todo por compromiso de todas del equipo. Encima ahora que ha sido bastante duro, entre que no teníamos pista y el COVID, nos las hemos tenido ahí que apañar muy bien para poder seguir
entrenando.
¿Cómo lo
habéis hecho?
Pues hemos contado con la ayuda de otros clubes de Madrid, que nos han dejado sus instalaciones para entrenar, y haciendo entrenamientos fuera de la pista y yendo cada vez que se podía ir a la pista a entrenar.
Esto es duro, ¿no? Porque luego, claro, es que entrenar en la pista es fundamental para luego los partidos.
Sí.
O sea, tiene que ser muy difícil, ¿no?
Fue difícil. Y más sobre todo el mantenerse motivado. Porque nos decían, sí, en 2 meses está la pista. Y llegaban los 2 meses y nos decían, bueno, quedan 6. Y así 2 años. Entonces,
¿2 años?
Ha sido bastante duro, pero bueno. Al final es algo que te gusta y lo haces porque quieres y...
Bueno, oye, pero se ha conseguido y poder seguir teniendo éxitos, que es lo principal. Que, fíjate,
sí.
Y además la última copa la habéis ganado entrenando o ningún día, prácticamente solo uno en la pista nueva, ¿no? Realmente.
Sí, creo que como 2 veces.
2 veces, justo. O sea, entrenaron 2 veces en la pista nueva y...
Al menos mal. ¿No?
Sí, se inauguró.
Más, entonces.
La inauguramos en la Copa de la Reina.
Claro, te iba a decir. Pensando en la próxima temporada, claro, es que tenéis el listón súper alto.
Bueno, intentaremos repetir, pero vamos, cada vez, hay que trabajar mucho porque los equipos están muy fuertes.
Oye, pero es un orgullo para Tres Cantos tener un equipo como el vuestro, ¿no? Con vosotras que estáis ahí a tope. Yo decía, bueno, es que a las kamikazes se las conocen todo Tres Cantos, así que sois famosas casi.
Bueno, me alegro. A ver si vienen más niñas a jugar con nosotras.
Sí, mira, pues eso es importante, ¿no?
Sí.
Imagino que es fundamental para vosotras el hecho en sí de que tengáis esa cantera, ¿verdad?
Sí, está muy bien. La verdad es que tenemos bastantes niños, pero bueno, nunca sobran. Ajá. Siempre son bienvenidos.
Claro que sí. Bueno, enseguida te vamos a preguntar de fútbol, que me ha dicho que te encanta y que sabes mucho. Enseguida te vamos a preguntar de fútbol.
No prometo saber responder.
Pero bueno, vamos a hablar. Venga, que yo creo que ahora sí tenemos al presidente del Club Baloncesto de Tres Cantos. Fernando Durante, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Fernando, que cumple el club 30 años como la ciudad de Tres Cantos, es decir, que es que lleváis aquí, pues eso, desde que se fundó la ciudad.
Pues sí, 6 días nos quedan. Bueno, 24 al día 30. Sobre el día 30 haremos los 30 años.
Sí.
Ha pasado ya pues mucha gente, muchos compañeros, muchos jugadores, muchos partidos. Y la verdad que muy, muy, muy contento.
Claro,
intentando hacer otros 30.
Me imagino que es difícil el poder hacer un resumen, ¿no? Un balance de lo que han sido estos 30 años, ¿no?
Bueno, complicado, porque han pasado muchas cosas. Yo inicialmente, lógicamente, no estaba. Empecemos con Tres Cantos en el año 91. Empezamos con 4 equipos y sin cantera. En el año 97, creo que es uno de los hitos importantes, conseguimos, con el apoyo del Ayuntamiento, de la Concejalía de la Mujer, el poder tener un equipo en Liga Femenina. Se compramos la plaza al baloncesto Arganda y a partir de ahí el baloncesto empieza a resurgir en Tres Cantos. Y bueno, pasamos de 2 a 6 equipos, tuvimos que tener 2 estructuras porque el equipo femenino tendría que ir por un lado, el equipo masculino por el otro. Teníamos la sede en el Polideportivo de la Luz, que estaba nuevecito. Teníamos dos colores, 2 escudos. Y bueno, incluso llegamos a tener un 3er escudo porque en el año 2001 estuvimos vinculados al Real Madrid. Numerosos equipos masculinos jugaron en la cantera o con la camiseta del Real Madrid. Y bueno, a partir del 2003 y con cambios de directivas, encabezados por Carlos Cancio, presidente, bueno, se representa el club. Y así hemos ido creciendo, 200 jugadores en el año 2005, 300 jugadores en el año 2010, y estamos en torno, incluso ahora, este año creo que vamos a acabar en torno a 400 jugadores, con lo cual creo, y 32 equipos hemos acabado, creo que es, bueno, para estar orgullosos.
Hola Fernando, ¿qué tal? Te habla David Pinero, es un placer que estés aquí con nosotros. Para ir un poquito más al presente, me imagino que, como en todos los deportes, pero sobre todo el vuestro, que además es un entorno cerrado, el tema de las medidas sanitarias y el poder competir con la pandemia que hemos tenido ha debido de ser un quebradero de cabeza, ¿no?
Sí, bueno, no ha sido fácil, pero creo que hemos sacado buena nota. Hemos sido imagen, gracias entre otros al Ayuntamiento, en otras poblaciones. Hemos sido el primer equipo en todo Madrid en empezar a entrenar, cumpliendo todas las medidas y todos los protocolos existentes. Hemos entrenado con la mascarilla, hemos jugado con la mascarilla. Hemos sido el primer club que ha empezado a competir en partidos amistosos. Empezamos en el mes de enero ya en la competición oficial en Madrid. Hemos sido la primera ciudad en la cual el público ha podido ver a sus chavales. Y todo, bueno, con máximo control y mínimas incidencias. Alguna ha habido, pero no ha habido, gracias a Dios, que lamentar ninguna parada, incluso de ningún equipo. Con lo cual, bueno, pues agradecer a los jugadores, agradecer a los entrenadores y a los padres el apoyo que ha habido y al ayuntamiento, claro.
Pues os deseamos muchísimos más éxitos, muchos más años de vida al Club de Baloncesto Tres Cantos, y nosotros, bueno, pues seguiremos también animando a las nuevas generaciones a que se apunten a los equipos que al final está ahí, como decimos, la cantera, y son fundamentales para el futuro. Así que, Fernando Durante, presidente del Club Baloncesto Tres Cantos, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por la llamada.
Gracias, buenos días. Gracias. Oye, Juan. Has hablado, ya lo hemos visto, con Juan Mata. ¿Qué más has hecho? Cuéntame.
Pues mira, en Tres Cantos tenemos un ciclista profesional muy joven, de 20 años, Raúl García Pierna, al que tengo el placer de conocer desde muy pequeño. Es un gran amigo y de hecho este año está compitiendo su primera temporada como ciclista profesional. Está compitiendo con los mejores, Alejandro Valverde, Pogacar, todos los nivel top. Bueno, ayer tuve la oportunidad de charlar con él y no sé qué nos... Y si quieres, escuchamos para ver lo que nos ha contado.
Venga.
Empezamos ya. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenas. Nada, muy bien. Aprovechando una semana de descanso por aquí, por casa.
Una semana de descanso y bien merecido, porque si bien tengo entendido... La semana pasada se compitieron los campeonatos nacionales aquí de ciclismo, los campeonatos de España, y sin ir más lejos, fuiste cuarto en la prueba de contrarreloj. Te quedaste a 5 segundos de subir al cajón.
Sí, allí en la Nucía, bueno, pues en la contrarreloj individual es una disciplina que siempre me ha gustado y sí que es verdad, pues hice buen papel, al final me quedé cuarto. O sea, quedé cuarto a 5 segundos de subir al cajón, pero bueno, con todos los rivales que había, que muchos están ahora preparando o casi a tope ya para el Tour de Francia, pues creo que hay que estar contento con ello.
Luego, 2 días más tarde, corriste la carrera de ruta, bueno, quedaste en el puesto 30. ¿Cómo valoras este puesto teniendo en cuenta la cantidad de corredores que competían?
Pues sabía que no llegaba igual en mi mejor momento de forma, y estaba dando el puerto de Turrón Duro, que se subía en 2 ocasiones. Pues si se subía muy rápido y se seleccionaba muchísimo la carrera, me iba a costar estar con el grupo de los primeros, pero bueno, si no se subía tan rápido, pues sí que podía estar disputando, y se subió muy rápido, pues subieron arrancando corredores como De la Cruz o Pello Bilbao, Y bueno, pues me quedé muy cerca de pasar ese puerto con el grupo de 25 que pasó delante. Y bueno, pues al final un puesto 30, pues creo que queda mucho por mejorar y bueno, pues hay que ponerse manos a la obra.
Bueno, esta siendo tu primera temporada como profesional. La diferencia con el, por ejemplo, el año pasado está siendo muy grande, o tú notas que te hayas asimilado bien a esta competición de más alto nivel ya.
Sí que es verdad que es una diferencia enorme de nivel, pero bueno, las primeras carreras sí que te vienen como muy de golpe el cambio, pero poco a poco vas acostumbrándote y bueno, yo creo que ya estoy más que adaptado a la categoría y bueno, pues ahora queda ir paso a paso para llegar lo más lejos que se pueda.
Y comenta, ya fuera un poco de nuestras fronteras, has estado corriendo por muchos países. El último que has visitado ha sido el Tour de Eslovenia, que quedaste en el puesto 35 en la general, pero fuiste el tercer mejor dentro de los jóvenes. ¿Cómo está el nivel?
El de ciclistas jóvenes ahora mismo a nivel mundial es increíble. Tenemos corredores muy jóvenes que están disputando el Tour y corredores pues incluso más un año más pequeños que yo y ya andando muchísimo y corredores de mi edad también. Pues ahí tenemos, por ejemplo, en España el propio Carlos Rodríguez, que es corre en el conjunto Ineos y es un corredorazo teniendo 20 años.
Bueno, sin ir más lejos, el que ganó el propio Tour de Eslovenia fue Pogačar, que solo tiene 22 años, dos más que tú. No sé si ese sería el ejemplo, el espejo donde mirarte.
Sí, sí, sí. Está claro que es un corredor pues que ya el año pasado ganó el Tour de Francia y que es una de las referencias, si no la que más, a nivel mundial. Pues todo el mundo quiere ser como Pogačar.
Hubo un evento este año en el que fuiste escogido como modelo, digámoslo así, para presentar la nueva equipación, el nuevo maillot de la selección española y por el Consejo Superior de Deportes. ¿Qué se siente al ser escogido, digamos, entre todos los ciclistas españoles para presentar pues la vestimenta de la que es nuestra selección?
Es un acto bonito, ¿no? Pues estaban allí todas las personalidades del CSD, el presidente de la federación y bueno, pues es bonito pues dar a conocer, ser tú el que da a conocer la equipación que va a llevar la selección de todas las categorías durante pues los próximos años. Y bueno, pues yo creo que es más bonito incluso el correr con ella que el mero hecho de ser el modelo, ¿sabes?
Justo después de esa presentación corrías en Portugal y bueno, en la vuelta de Algarve tuviste una caída. No sé si esa es tu peor experiencia de momento como profesional encima de la bicicleta.
Sí, sin duda ninguna, pues tuve una caída, bueno, que con suerte no me rompí nada, pero de heridas y golpes pues sí que lo pasé bastante, bastante mal y acabé la carrera para que me sirviera como experiencia para los próximos años y bueno, pues a raíz de ahí pues estuve una semana descansando por la caída y bueno, me trastocó un poco cómo tenía planteada la temporada, pero ahora estoy cogiendo otra vez un buen nivel, así que quiero ahora esta semana de descanso otra vez y coger 3 semanas de hacer buenos entrenamientos, bueno, pues para ir poco a poco encarando los próximos objetivos.
Bueno, ahora que hemos comentado un poco cómo te está yendo esta temporada, a mí me gustaría saber por qué escogiste el ciclismo y no cualquier otro deporte.
En mi caso, porque bueno, he probado varios deportes desde que era pequeño y el ciclismo ha sido siempre o casi siempre lo que más me ha gustado. Pues podía estar haciendo diferentes deportes, pero siempre seguía practicando ciclismo y bueno, pues al final es lo que más me ha gustado y lo que espero estar haciendo muchos años.
¿Y en qué momento te das cuenta de que puedes llegar lejos practicando este deporte? Si es que en algún momento te diste cuenta o simplemente lo practicaste y viste que bueno, que era lo tuyo.
Sí, yo creo que el año, pues cuando era juvenil de segundo año, ya me era, joder, gané bastantes carreras y tuve buenos resultados, pero bueno, eres juvenil y siempre pues, te queda conocer la categoría amateur y ya pues di el salto a la categoría amateur y vi que estaba andando bien. Fue el confinamiento y las primeras carreras al volver del confinamiento ahí en Zamora, pues me fueron muy bien y yo creo que ahí fue donde ratifiqué que creo que valgo para esto y que estaba preparado para ascender al campo profesional.
Y para ascender, como tú dices, se necesita la confianza de un equipo que te apoye, como ha sido el Kern Pharma, que te ha firmado para los próximos 3 años. Bueno, de esta firma ya ha pasado ya media temporada. ¿Cómo ha sido la adaptación a este nuevo equipo?
Sí, como bien dices, pues Ken Pharma al final es la misma estructura que donde corría en amateur, en Lizarte, pues vieron que, joder, que podía tener potencial, confiaron en mí, y bueno, pues muy, muy a gusto, porque como te digo, pues es la misma estructura y la mayoría de gente pues es la misma, de auxiliares, los directores. Igual no has coincidido con ellos en carrera, pero has estado hablando con ellos tranquilamente pues cuando has estado allí en Pamplona o en alguna otra ocasión. Y bueno, pues es fácil porque, como te digo, pues al ser la misma estructura es sencillo adaptarte.
Bueno, como sabemos, tú eres un deportista que has vivido casi toda, bueno, toda tu vida aquí en Tres Cantos, al menos los últimos menos los últimos años que has estado viajando para poder competir. Y el año pasado fuiste premiado como uno de los deportistas más prometedores de nuestro municipio. ¿Qué se siente al ser reconocido por tu ciudad?
Es un premio muy bonito, ¿no? Pues al final es la ciudad donde has nacido, donde vives toda la vida y donde es cierto que ahora estoy poco en casa, sobre todo en temporada ciclista. En invierno sí que estoy más, pero bueno, cuando nos metemos en temporada estoy menos en casa y bueno, pues muy bonito al final que el sitio donde vives de toda la vida te reconozca como deportista.
Bueno, pues te dejamos descansar, que tengas suerte en la próxima carrera y muchas gracias por atendernos, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues esperemos que tenga mucha suerte. Qué duro es el deporte, ahora que Laura no me escucha del todo. Qué duro es el deporte, la verdad. Los que lo hemos practicado son los aficionados, porque claro, si ya me escucha Laura, pues dirá, ¿a mí qué me vas a contar? Evidentemente, ¿no? Porque son muchas horas, mucho sacrificio, ¿verdad, Laura?
Sí, 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 sí.
Muchísimo. Y Juan, escuchábamos, ¿no? Que el ciclismo a mí es que me parece un deporte particularmente duro. No sé vosotros qué opináis, pero me parece muy duro.
No, sí, sí, tiene una preparación física y psicológica muy dura. La capacidad de descanso que tienen es mínima, porque se tienen que hacer una cantidad muy alta de kilómetros y de subidas y de puertos y contrarreloj y montaña espectacular. Y yo creo que, bueno, es el típico deporte que ves y te cansas de lo cansado que ves a la gente. Vamos,
bueno, a mí me suele pasar con casi todo, me canso. Pero sí, el ciclismo es que es muy duro. Yo, Juan, no sé con qué impresión te quedaste después de la entrevista.
Bueno, yo a Raúl, como he dicho antes, le conozco desde hace mucho tiempo. Él no empezó practicando ciclismo, como ha dicho, él practicó muchos deportes, de hecho empezó jugando conmigo al fútbol, pero a raíz de su familia, su hermano también es ciclista, es su compañero de equipo, su padre pues también fue ciclista, de hecho ha sido seleccionador del equipo paralímpico de ciclismo español. Y bueno, yo tengo entendido que él entrena una media de 8 horas al día.
Madre mía.
De hecho, por eso mismo
él... Entrena más que duerme prácticamente.
Prácticamente sí, de hecho, por eso mismo hoy no puede estar aquí con nosotros presente, además porque tenía otros compromisos personales. Ajá. Y bueno, yo entiendo el ciclismo como un deporte muy sacrificado, pero yo creo que no está tan recompensado como anteriormente, porque anteriormente, muchos años atrás, el ciclismo digamos que era el deporte estrella de España, porque justo antes de que viniera el fútbol, yo recuerdo, mi abuelo me ha contado muchas veces, las vueltas ciclistas a España tenían un público impresionante.
A montos, ¿eh? La gente,
sobre todo,
que subían con bicicletas de hierro, ¿no? Que no sé si lo visteis, que hubo un día que hicieron un reportaje que salía salía con una bicicleta de estas de hierro con las que subían antiguamente, ¿no? Entonces a un ciclista, digamos a un chico joven, ¿no?, le hacían subir el mismo puerto con una bici de las de ahora y con una con las que subían entonces, ¿no? Y fue incapaz, o sea, es que era imposible, porque era de hierro que pesaba un montón. Fue muy curioso de ver, la verdad.
Sin duda la tecnología está ayudando mucho al deporte, sí. Y ha hecho que, bueno, prácticamente todos los deportes sin tecnología pues se hubieran estancado. Con la tecnología han avanzado un montón. Ahora, por ejemplo, en el fútbol prácticamente son, sí, todo datos, vídeos, baloncesto igual.
Bueno, bueno, Laura, ¿en vuestro deporte también o menos el tema tecnológico?
Hombre, ahora todos los clubes disponen de streaming, entonces aunque no puedas ir a verlos, los puedes ver desde tu casa. Ajá. Y eso da muchísima visibilidad. Y yo creo que eso va a venir muy bien al deporte. Y bueno, no tanto tecnológico, pero todo avanzado. Las protecciones,
la capacidad de adquirir aquí en España las protecciones. Antes había que pedir fuera, ahora hay tiendas aquí, que eso ayuda muchísimo a que los más peques se compren, se animen a jugar.
Y además, sobre todo en tu caso que eres portera y tienes que llevar protecciones, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Sí, encima que son bastante caras, el poder probártelas antes de pedirlas es un gran avance.
¿Te has llevado algún pelotazo fuerte alguna vez?
Bueno, alguno.
Sí. Oye, cuéntanos, porque estábamos antes charlando, cuando estábamos fuera de micrófonos, que tuvisteis una anécdota que os pasó, que quiero que nos cuentes, porque fuisteis campeonas dos veces, una de ellas al final no era verdad, pero ¿qué pasó? Cuéntame, a ver.
Pues estábamos jugando la final de la Copa de la Reina aquí en Tres Cantos y nos empatamos, nos fuimos a prórroga. En hockey la prórroga es a gol de oro, es decir, quien marca gana. Y bueno, pasaron como 2 minutos de prórroga y mi capitana marcó. Claro, todo el mundo saltó a pista, todo el mundo medio llorando, hemos ganado. Y bueno, y vino el árbitro a decirnos, oye, no, que se ha anulado, que ha sido área. Es decir, que una de nuestras jugadoras estaba metida en el área del portero contrario y lo anuló.
El bar
del hockey.
Entonces, pues nada, hubo que mentalizarse porque había que volver a jugar.
Eso me imagino que es lo difícil. Pues,
sí,
claro,
fue difícil.
Cuando ya estás desatado de euforia celebrando, sí, sí, de repente volver a esa concentración previa tiene que ser, sí, muy difícil, ¿no?
Tanto
y más
para...
tú que lo tuviste enfrente, porque además creo que la siguiente jugada te tocó intervenir.
Sí, bueno, se acercaron bastante. Sí, bueno, lo bueno es que pasaron nada, un minuto menos y marcamos otra vez, por, ajá, suerte. Así que
esta ya,
sí. Esa vez ya sí. Todo el mundo miró al árbitro en plan,
ahora
¿nos
sí,
das,
¿no?,
este gol o no?
Podemos, ¿no?, celebrarla.
Sí, sí. Oye. Estuvo muy bien. Es muy interesante eso en el hockey, que todo puede cambiar en cuestión de 2 segundos.
Sí.
Puede darte la vuelta al partido.
Pues Laura López de Ochoa, jugadora, portera del Tres Cantos Kamikazes, este club de hockey. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que deseamos que sigáis con los mismos éxitos.
Nada, vosotros por traernos aquí.
Ha sido un placer. Juan, que también teníamos que hablar porque ahora ya el deporte está cada vez más unido a esto de los eSports, ¿no?
Sí, hemos hablado de tecnología hace un momento.
Sí.
Y yo quería contextualizar un poco esto con la definición de deporte. No sé qué entendéis vosotros por definición de deporte actualmente.
Sudar mucho, mucho esfuerzo.
Bueno, yo he extraído la segunda acepción del diccionario de la RAE, que sí, las tres primeras palabras son recreación, pasatiempo y placer.
Vale.
Y yo me incluyo, y muchas personas que estarán escuchando esto, pues escuchamos estas palabras y nos viene a la memoria cuando jugamos a los videojuegos.
Sí.
Y pues eso, el mundo de los eSports está avanzando y cada vez más el mundo del deporte, bueno, su propio nombre indica eSports, para el que no lo conozca, la traducción al español sería como el deporte electrónico.
Sí.
Cada vez hay más competiciones de todo tipo de juegos, ya sea de juegos de, digamos, de Battle Royale, que digamos es uno contra uno, intentar sobrevivir. Luego también hay juegos de deporte, Fórmula 1, FIFA, NBA 2K. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos se puso en marcha el primer torneo de eSports aquí en la ciudad, que comenzó, la fase online comenzó ayer, y mañana y el sábado 26 de julio en la sala Baluarte del Centro Adolfo Suárez,
sí,
se va a celebrar la fase final.
No os habéis apuntado ninguno, ¿no?, a esto. ¿Te lo pensaste?
No, digamos que de manera tan competitiva como son los eSports no tengo tantas habilidades.
Tanto nivel, ¿no?
Tanto nivel, ¿no?
Bueno, yo creo que sí tengo,
sí,
nivel.
Ojo, bueno,
pero,
oye,
bueno,
cuidado,
ojo, ¿eh? Porque son muchas horas. Mis padres y mis amigos lo sabrán. Son muchas horas y bueno.
Pero ¿a cuál? ¿A qué juego?
Sobre todo el FIFA, que es el torneo que se está celebrando en estos momentos. Y bueno,
ajá,
a lo mejor para llegar al top no. Pero bueno, de hecho hace un par de años me apunté a un torneo que se celebraba en el Bernabéu,
sí,
que coincidía con un España-Suecia de clasificatorio a la Eurocopa que se está jugando,
sí,
ahora,
sí,
y bueno, llegué a cuartos de final.
Vaya, no está mal.
Bueno,
había
está mal.
Ahí jugadores profesionales.
Mira, seguramente dónde va a llegar España, hasta,
sí,
Europa, a cuartos de
con
final.
Con suerte.
Sí, sí. Y bueno, comentar que el sábado 26, de 12 a 16, en esta misma sala Baluarte del Centro,
sí,
Cultural de Suárez de aquí de Tres Cantos, va a estar el creador de contenido de eSports del equipo Giants, Mario Fornelles, que a lo mejor la gente lo conoce más como Batistao, y la gente que quiera acudir a retarle a un partido de FIFA, pues que lo desee, allí él estará para...
A ver quién se atreve. ¿No?
Y quien consiga ganarle, pues se llevará una recompensa.
O sea, que si se le gana, hay premio.
Sí.
Bueno, o sea, es en la sala Baluarte. Bien, pues oye, los atrevidos...
O sea, que pones el autobús y a aguantar, ¿no?
Sí. Juan, confiamos en ti.
Bueno, yo no sé si podré acudir porque tengo que estudiar todavía, pero...
Ya se está rajando, ¿eh? Se está rajando.
No, es que el nivel de...
No me pilla bien.
El nivel de estas personas es muy superior al mío.
Bueno, pues nada, chicos, Juan Torrejón, David Pineros, muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio, de deporte también en Tres Cantos, que queríamos, bueno, pues como decimos... dar a conocer protagonistas, como Jaime Mata, que llevo todo el rato diciendo Juan Mata, que no sé qué me pasa a mí, que me voy con Juan Mata, no, Jaime Mata, Jaime, perdón, macho, se me ha ido, es que la vejez que hace estas cosas ya, ¿qué le vamos a hacer? Lo dicho, Juan Torrejón, David Pinero, muchísimas gracias.
Un placer estar aquí, muchas gracias, sobre todo el poder visibilizar el deporte tricantino. Hemos hablado de algunos deportes, obviamente no hemos podido hablar de todos, ha habido muchos clubes que han conseguido esta temporada ascensos o salvaciones, pero sobre todo, lo más importante, han conseguido rodar en las condiciones en las que estamos y sobre todo que los niños que nos han dado una lección también se puedan seguir desarrollando en el deporte, que es lo más importante.
Claro que sí. David, Juan, gracias. Y dice los niños, pues precisamente ahora dentro de nada vamos a hablar con los niños, con niños de Tres Cantos, aquí en 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal Tricantina, que ya saben que estamos en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos haciendo este maratón, este programa en directo durante el día de hoy. Venga, continuamos.
Sintonizas 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, drink, drink. One, two, drink, drink.